Y desde aquí, desde Radio Villarreal, como no, vamos a conmemorar ese Día Mundial de Cáncer de Mama, que es el 19 de octubre, tal día como hoy. Mejor manera de conmemorarlo que así, imposible. Está con nosotros David Martínez Ramos, el cirujano de la Unidad de Mama del Hospital General de Castellón. Buenos días, David.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también Paco Bielsa, que en este caso es expresidente de la Asociación de Cáncer contra el Cáncer de Mama de la Junta Local de Villarreal.
Hola, buenos días.
Paco, matizamos, ¿contra el cáncer de mama o contra el cáncer?
Expresidente exactamente de la Asociación Española contra el Cáncer en Villarreal, de la Junta Local de Villarreal, exactamente eso.
Y en este momento expresidente, ¿no?
En este momento expresidente, y bueno, pues explico un poco el por qué expresidente y por qué estoy aquí. Pues por estatutos, un presidente de Junta Local en teoría no debe estar más de 8 años, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque siempre es bueno ideas nuevas y gente nueva, no solo el presidente, sino la Junta. O sea, es conveniente siempre renovar, y más en estos casos. Lo que ocurre, pues bueno, en mi caso, que ya llevábamos tiempo más o menos pensando en pasar página, pero claro, sin cerrar el libro. Y nada más alguien se enteró de esta noticia desde otra asociación perfectamente consolidada, más local, provincial, en este caso provincial. Me llamaron, me propusieron un proyecto, me gustó. Es un proyecto más de tú a tú, digamos, es un proyecto más de casa, sin olvidar, desde luego, lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que su sede está central en Madrid, que eso es algo, pues bueno, de mucha relevancia, donde se invierte mucho en investigación, que realmente es lo importante. Lo importante para el cáncer es la investigación. Pero también es verdad que nosotros a nivel local no nos podemos quedar cruzados de brazos esperando que todos los problemas los resuelvan desde, los investigadores. Aquí tenemos problemas, tiene problemas el personal, tiene problemas el paciente, tiene problemas la familia, y quien de verdad conocemos a los vecinos somos nosotros. Y bueno, pues vamos a intentar darles todo lo que podamos, como hasta ahora, y bueno, pues quizá un poco más cercano, o más o menos igual. Las personas somos, yo soy el mismo, soy vecino de Villarreal, me conocen, los conozco, y bueno, pues aquí estamos para lo que nos necesiten.
Sí, quizá más rápidos y más certeros, es decir, al final es un trabajo más próximo, con lo cual se resuelve antes, se descentraliza un poco, y ya le he dado estos años que ha estado usted de alguna manera trabajando con esta organización, que es a nivel nacional, le ha dado experiencia como para ahora estar en esta otra asociación que se ha creado, que ha nacido de la mano de la nacional, ¿no?
Así es, me he encontrado con muchos casos muy diversos, muy, muy diversos. O sea, yo diría que los problemas que tiene un paciente de cáncer, David los conoce mejor que yo, si cabe. Pero los problemas que padece un paciente de cáncer son inmensos. Yo diría que cada persona tiene distintos problemas y además muchos. Quiero decir, se juntan miedos, se juntan, no sé, yo tengo una lista de cosas que, bueno, sobre todo en el momento que a una persona le diagnostican un cáncer, en ese momento se siente el más solo, se siente en un desierto. Está solo total. ¿Por qué solo total? ¿Cómo se lo cuento a mis hijos? ¿Cómo se lo cuento a mi pareja? ¿Qué le digo? Que no sufra, que no, que le digo. Su pareja o su familia lo tiene que sobrellevar de la mejor manera posible, sufriendo tanto o más que el propio paciente. Se establece una falta de diálogo dado porque el paciente no quiere preocupar a la familia. La familia tiene que hacer buena cara para que de alguna manera mitigar el problema. Y eso a veces trae otros problemas añadidos. En fin, yo diría a un paciente de cáncer cuando le diagnostican un cáncer, que se vaya a cualquier asociación, allí podrá hablar con gente que tiene toda la experiencia del mundo, que han vivido esos problemas en primera persona y además con otros pacientes, que da igual la asociación donde vayan, que esto no es un comercio. Esto no es un comercio. Aquí puede estar en cualquier asociación y en todas. O sea, no es que en Villarreal a partir de ahora vaya a haber dos asociaciones. No, hay más asociaciones, pero a nivel de la provincia de Castellón hay muchas más asociaciones.
Se trata de que la enfermedad...
Y puede estar, y no hay que vernos como varias asociaciones y que cada uno hacemos cosas distintas. Somos un grupo de personas importante entre todas las asociaciones, que estamos todos para la causa, para ayudar, porque de alguna manera vemos que nos necesitan y que de alguna manera nos satisface ayudar. Y bueno, pues esa es nuestra
labor.
Nuestra labor.
Mire, iba a decirle, porque al final la enfermedad es la misma, la situación es la misma, la que sufre el paciente y también la que sufre la familia. Cuando llegas a una asociación, lo que te ayudan es a primero asimilarlo tú y luego también a que tu familia lo asimile. No es ni más ni menos que eso. Pero yo creo que es más importante el hecho de que yo dijera, es una enfermedad, doctor, el cáncer es una enfermedad. ¿Se puede decir, es una enfermedad?
Bueno, lo primero, cuando hablamos de cáncer en general, pero podríamos decir que cada órgano prácticamente es un tipo de cáncer diferente. El cáncer no es más que la proliferación de células de una manera incontrolada, ¿no? Las células tienen un mecanismo de control por el que nacen, crecen, se reproducen y mueren. En caso del cáncer, crecen y no se mueren. Entonces eso hace un tumor y cada vez va creciendo. Claro, evidentemente no es lo mismo un cáncer de mama, que es el día de hoy, que es un cáncer de hígado, que es un cáncer de esófago, que un cáncer de pulmón. Son cosas diferentes. Hablamos de cáncer, pero yo esto lo digo sobre todo por la comparación de personas, ¿no? Pues a mi tío le diagnosticaron un cáncer de próstata. Pues es que no tiene nada que ver con el cáncer de mama. Son tratamientos diferentes, son enfermedades prácticamente diferentes, ¿no? Aunque la base es la misma, se van a comportar de manera diferente, con lo cual la comparación de unos a otros va a ser muy difícil, ¿no?
En este caso, sí puedes decir, es una enfermedad, es decir, es un cáncer de distintas partes del cuerpo que se trata de distinta forma y que tiene además distintas reacciones, ¿no, doctor? Porque, fíjese, yo tomaba unas notas y afecta mayormente a las mujeres, pero también lo padecen los hombres.
Sí, el cáncer de mama, 99% son mujeres, pero un 1% son hombres. Realmente dices, bueno, un 1% es poco, pero... realmente, como hay tanto cáncer de mama en números absolutos, el número de casos en hombres también acaba siendo alto, ¿no? Porque, y además, es una situación de más soledad todavía en el caso del hombre, porque no se siente, bueno, si van a los tratamientos, pues todos son mujeres, no hay tanta gente para comentarlo. Incluso la gente lo oculta, ¿no? Porque aún es menos evidente que el cáncer de mama en la mujer. Pero bueno, yo creo que eso, que hay poco porcentaje, pero en números absolutos acaba siendo importante también.
Mire, esto es muy duro, pero claro, si no nos concienciamos de que nos puede pasar a cualquiera, porque hay una estimación, y se ha hecho, que en el 2021 un total de 43.000 mujeres y 530 hombres, o sea, la proporción que usted me daba, pues es prácticamente, fallecerán, se estima, en el 2021.
Sí, no, la verdad es que las cifras, aunque el cáncer de mama, digamos, siempre somos positivos y el cáncer de mama tiene una supervivencia mayor a los 5 años, mayor del 85%.
Sí, sí, también en este dato pone que la tasa de supervivencia es del 85%, ojo.
Claro, son datos muy buenos para un tipo de cáncer porque se ha investigado mucho, pues con asociaciones como la que comentaba Paco, pues hay financiación para investigación en este tipo de cáncer, se ha avanzado mucho, pero hay un 15% que lamentablemente no van a tener buena evolución, ¿no? Entonces, esos datos son los que comentas.
Hablando de la tasa de supervivencia, 85%, el Hospital Provincial tiene en marcha 10 ensayos clínicos en cáncer de mama precoz y metastásico. Claro, es de metástasis. Claro, no es lo mismo el cáncer de mama precoz que con metástasis, ¿no, doctor?
Claro, la metástasis es cuando el cáncer ya se ha extendido a otros órganos, cuando ya no está en el sitio, digamos, no está en la mama, sino que se ha extendido a otros lugares, al hueso, o al hígado, donde sea. Entonces, evidentemente, los tratamientos son diferentes, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, el Hospital Provincial sabemos que es puntero en el tema de la oncología, llevan ensayos clínicos multicéntricos internacionales que son pioneros, y tenemos la suerte en la provincia de contar con este servicio, que forma parte también del comité de mama de la provincia. Y eso, entonces el cáncer de mama metastásico se trata bien, y digamos, se trata de mejorar el pronóstico de las pacientes que lo padecen, ¿no?
Porque mire, aquello de cuando hay metástasis, normalmente cuando nos enteramos, la gente de la calle, la gente que hemos tenido a alguien cerca, porque todo el mundo hemos tenido a alguien cerca, normalmente si oímos la palabra metástasis entendemos que no hay solución.
No, eso no es así. Realmente cuando depende de los cánceres que hablamos también y de los tipos y todo, pero digamos, con un tratamiento adecuado hay gente que vive muchos años y con mucha calidad de vida, aunque tengan metástasis, por lo que comentábamos de que los tratamientos cada vez son mejores y son más eficaces, aunque haya metástasis. Se trata de mantener la enfermedad a raya y que no haya síntomas y que no dé problemas.
Pero fíjese, con este porcentaje que habíamos hablado antes, hablamos de los que fallecían y los que no fallecían, esto quiere decir que lo que ahora oímos así de lejos, o por ejemplo hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama, nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, Paco.
Sí, sí, sí. Esto, nadie estamos exentos de todo esto, y de hecho diariamente los hay. O sea que eso los doctores lo saben perfectamente. Eso son todos los días. O sea que yo no sé en este momento las personas que estarán afectadas en este momento, hablando de vida real. Pero yo siempre he calculado que pasan de 800 a 1000 continuamente en proceso. Quiero decir que es algo que está ahí. Es algo que desde nuestro punto de vista siempre tratamos de dar ánimo y lo damos y va bien. Y es importante ser positivo, es muy importante ser positivo. Pero es una realidad que está ahí, es una realidad que está ahí, y que ese 85% sobrevive y perfectamente. Y en otros cánceres, el doctor creo que lo sabe mejor que yo. Yo he visto cánceres en personas que han estado muy graves y en estos momentos están trabajando y están bien. Quiero decir que no todo es negativo.
Sí, en este caso.
Pero yo, la realidad es.
Claro, en este caso era. Yo hablaba por aquello de que es algo que cuando a uno, que sabe que te puede tocar, pero cuando a uno le toca piensa, para asimilarlo, ¿no? Que lo ves ahí, que es como es un peligro que existe, que lo ves como algo peligroso, pero que crees que nunca te va a tocar. Y claro, hay mucha investigación, tenemos la sanidad privada, pero ojo, porque yo tengo otros datos de que. A cada paciente le cuesta de su bolsillo unos 10.000 euros. Estos son cifras del 2020. O sea, un paciente, aparte de la seguridad, o sea, de tener una cobertura de la seguridad social, tiene que hacer una inversión de como mínimo 10.000 euros de su bolsillo.
Además, el problema de eso es quien no los tiene. El problema de eso es quien le quedan tratamientos por hacer. Tratamientos que no cubre la seguridad social, que no se los puede pagar, y que realmente le acarrean otros problemas añadidos. Eso
el
David
34,
sabrá mejor que yo.
El 34% de la población pierde el trabajo, es decir, un 34% es un tercio de las personas que lo padecen, se queda sin trabajo.
Sí, sí, la verdad es que, digamos, desde el punto de vista de los médicos, de los sanitarios que estamos al otro lado de la mesa, muchas veces no nos damos cuenta de toda la implicación social que tiene, pues, un ingreso hospitalario. Simplemente con, digamos, aunque cada vez hacemos más cirugías, por ejemplo, sin ingresar, luego un ingreso hospitalario una semana, una familia, eso lo tiene que asumir, ¿no? Nadie le da una ayuda para que una persona esté una semana al lado de un enfermo. Entonces, todo eso son problemas, por ejemplo, que no se consideran y que eso puede suponer una carga importante para una familia. Yo creo que eso...
Fíjese lo que me está usted diciendo. Usted está preocupado porque el acompañante pueda estar allí durante la semana. Pero imagínese que además se tuviera que pagar la hospitalización del paciente.
Ah, claro, eso es. Yo creo que eso para la mayoría de la gente es inasumible. Lo que cuesta un tratamiento oncológico, si no fuera por la seguridad social, eso no lo podríamos. Digamos, aunque has dado unas cifras de gastos, yo creo que eso no son directamente gasto sanitario, porque eso es, digamos, un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, cirugía y tratamientos hormonales o tratamientos con anticuerpos, eso es mucho dinero. La mayoría de la gente, bueno, la gente que sí, claro, obviamente, pero siempre hay dinero para todo, pero mucha gente no se lo va a poder permitir si lo hace.
Pues cuando hablamos de esa seguridad social que tenemos que cuidar y tanto el paciente como también los profesionales, porque a veces el paciente no se siente demasiado atendido y el profesional no se siente demasiado reconocido.
Bueno, eso es una cuestión de recursos. Siempre es lo de los recursos, hay que destinarlos a lo que...
¿Tienen suficientes recursos?
Bueno, eso para muchas cosas no, para otras cosas sí, pero eso siempre...
Sí. ¿Es la asociación la que en un momento dado, cuando el sanitario se queda sin recursos, cuando el profesional se queda sin recursos dentro de la Seguridad Social, tiene que acudir?
Pues digo lo mismo, a veces sí, a veces podemos, a veces no, llegamos donde llegamos. Afortunadamente la sociedad es muy solidaria, afortunadamente se apoya muchísimo, la gente da dinero, la gente colabora muchísimo y ayudamos, todas las asociaciones ayudamos, sobre todo a la gente que más lo necesita.
Doctor, ¿usted a veces tiene impotencia por no tener todos los medios que le gustaría tener, ¿no?, en un momento dado?
Sí, en un momento dado sí, porque por ejemplo las listas de espera, pues ahí no podemos hacer nada, no tenemos disponibilidad. Viene alguien con un cáncer de mama, por ejemplo, y le dices, pues no te puedo operar hasta tal fecha, dentro de, pues, y esa persona, pues lo que quiere es que se lo cures cuanto antes y que se lo quites cuanto antes.
Y usted sabe lo que está pasando con esa enfermedad mientras transcurre el tiempo, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que no transcurre tanto tiempo como para que crezca, que es lo que me imagino,
claro,
que estás,
claro, claro,
queriendo decir. Normalmente no, el tiempo no da, digamos, no pasa suficiente tiempo para que empeore el pronóstico. Uh-huh. Pero es más un tema de ansiedad, de un tema mental y un tema de llevar la enfermedad, más que realmente biológico. No creo que vaya a afectar al pronóstico, pero eso la persona, las mismas dudas que tienes tú, lo tiene una persona con cáncer, ¿no? De decir, pues a lo mejor es que esto va creciendo y cada vez estoy peor. Entonces, en esos casos sí que...
¿Sabe por qué le digo esto? Porque las mamografías y el COVID se han llevado fatal.
Sí. Sí, eso lo hemos notado todos, ¿no?
Claro.
Porque se han cerrado los programas de screening, por ejemplo, durante la pandemia. Los quirófanos, nosotros mantuvimos la cirugía oncológica, pero tuvimos que hacer malabares, tuvimos que ir a un hospital privado a operar, tuvimos que ir a otro, al hospital provincial también tuvimos que ir. Entonces tuvimos que hacer malabares para poder sacar esas cirugías tan, tan importantes, ¿no? El tema de los controles mamográficos, que es importantísimo, que la gente acuda, que vaya a las revisiones, que se hagan el control precoz, pues eso también se ha prolongado todo y las listas de espera han aumentado y entonces eso también puede afectar, ¿no?
¿Cuántas veces hace usted, además de cirujano, de doctor, de psicólogo?
Pues yo tengo que decir que ahí seguro que me quedo corto, porque, digamos, primera, porque no tenemos tiempo de abordar. Si en una consulta vemos 35 personas, pues no tenemos el tiempo que cada persona necesita para explicarle lo que tiene, para explicarle tal, y luego para dedicarle lo que necesita. Por eso asociaciones tan, tan importantes como la de Paco son, o sea, es muy importante el apoyo que nos prestan. Yo siempre les digo, mira, los psicólogos no tienen una varita mágica, pero son importantes para darte herramientas, para ayudarte a sobrellevar el proceso por el que tienes que pasar. Es que no puede pasar otra persona más que tú. Nosotros te ayudaremos en lo que podamos. Yo siempre digo, el acompañante te ayudará, yo te ayudaré, todos te ayudaremos y todos estamos para ti. pero el apoyo psicológico es importantísimo, ¿no? Cómo das una información, cómo se la transmites, si le transmites la tranquilidad o le transmites ansiedad, si le, todo eso, el lenguaje no verbal, todas esas cosas son importantes. Pero lamentablemente nosotros no tenemos los recursos, ni tampoco tenemos la formación. Nosotros somos cirujanos o somos oncólogos o somos cada uno en su especialidad, y luego el profesional psicólogo o los psiquiatras son los que tienen que aportar en ese sentido su granito de arena, como hacemos todos, ¿no? Y por eso ahí también, por ejemplo, la sanidad pública cojea un poco, ¿no?, del apoyo psicológico, con lo cual las asociaciones muchas veces son las que disponen de los psicólogos y que nos prestan ese apoyo que nos falta.
Las cirugías de mama son una mujer, cuando le ocurre esto, la Seguridad Social cubre todo el proceso para que esa mujer vuelva a tener los senos reconstruidos.
Sí, a día de hoy sí.
A día de hoy, ¿cuánto tiempo hace de eso, cirujano?
Bueno, no lo sé.
Usted como cirujano, imagino que el tiempo que usted lleva ya se ha reconstruido total.
Sí, la reconstrucción se considera que es, digamos, es un proceso integral, el tratamiento integral, tanto de la mama enferma como de lo que llamamos la contralateral, la del otro lado, para hacer simetrizaciones en el caso de que haga falta. Todo eso actualmente sí que está cubierto por la Seguridad Social.
Con listas de espera y demás, o sea, no se agiliza como se tendría, porque claro, lógicamente, yo no sé, pero Paco a lo mejor sí que se habrá encontrado con mujeres que estaban sufriendo porque no se veían bien.
Claro que sí. Es importantísimo. La autoestima hay que cuidarla. Pero bueno, sí, como dice David, cuesta tiempo, sí, las listas de espera son largas, como en todo, y además eso no es algo urgente, con lo cual supongo que se le va distanciando un poco más, pero bueno, afortunadamente yo sí que conozco mucha gente que les han que han vuelto a conseguir ser lo que era antes de padecer el cáncer. Yo creo que sí.
Doctor, no sé si usted querría añadir algo más. Yo las dudas que tengo y las que me han trasladado se las he preguntado. Bueno, hay una duda más que me preguntaron, y es cuando alguien lleva prótesis mamarias, ¿es más difícil localizar estos tumores?
No, en principio no. Normalmente la prótesis mamaria se pone por detrás de la glándula, con lo cual no afecta, digamos. Se pueden hacer las ecografías igual, se pueden hacer las mamografías con unas técnicas un poco más específicas. Incluso la prótesis lo que puede hacer es que un tumor que estaba más hacia abajo lo saca hacia la superficie y se pueda tocar más. Entonces, la prótesis no influye en que se pueda detectar o no un cáncer de mama. Vale, eso es
pues yo
importante.
Las tengo todas resueltas. No sé si ustedes quieren añadir algo.
Bueno, yo
más.
Ahora me toca de alguna manera hacer oficial presentar la nueva asociación.
Qué honor que lo haga aquí en esta radio.
Sí, en exclusiva además. Pues bueno, la Junta, la Asociación Castellón contra el Cáncer, con sede en Onda, pues, como he dicho antes, me llamaron, me ofrecieron un proyecto que de alguna manera está acorde con mis ideas, con la experiencia que he vivido durante estos 9 años en Villarreal. Uh-huh. Y no solo estos 9 años, sino que, por desgracia, en temas familiares también he sufrido anteriormente bastante, mucho. Entonces, pues me nombraron a mí coordinador para Villarreal, mí junto con un equipo de personas que trabajan, que vamos a trabajar como siempre, que vamos a intentar estar incluso más cerca que estábamos del ciudadano, que de alguna manera, pues lo que digo siempre, cualquier persona que le detecten un cáncer, yo le aconsejaría, ya no que venga a nosotros, que venga, lo atenderemos con todo el cariño del mundo, pero que vaya a una asociación, porque se encontrará con gente que le podrá hablar directamente de sus sentimientos, que podrá reír con ellos, que podrá llorar con ellos, que no pasa nada. Yo he llorado con un paciente y no me da vergüenza, porque los sentimientos se exteriorizan y hay que, de alguna manera, sacarlos. O sea, se interiorizan, quería decir. De alguna manera sacarlos. Y esas cosas en la familia muchas veces no puede ser. Nosotros a veces hemos preguntado a un paciente, ¿necesitas algo? Pues no, que yo tengo mis hijos, que tengo total compañía. Pero al final hemos visto que realmente sí que necesitaba apoyo, sí que necesita apoyo psicológico, aunque crea que no, pero muchas veces necesita apoyo psicológico. Y necesita hablar con otras personas que están pasando o han pasado por el mismo proceso, que necesitan comentar, necesitan, como digo, reír y llorar juntos y pasar el tiempo y de alguna manera sentirse más acompañados incluso. O sea, es un plus de compañía.
¿Cómo se pueden poner en contacto con usted? ¿La misma manera que hacían hasta ahora o tienen alguna dirección?
Pues Susana, yo te voy a pedir que dentro de unos días me vuelvas a entrevistar, porque en este momento, mira, ahora mismo vengo de darla de alta en el Ayuntamiento de Villarreal. Hasta ahora todo eran trámites. Ahora vengo de darla de alta en Villarreal. No tenemos teléfono todavía, no tenemos sede, aunque la Fundación de la Caixa Rural nos presta ya su sede. Quiero decir que...
O sea, que serán vecinos nuestros, estarán aquí en el mismo edificio.
En principio, sí. Además, cualquiera que nos necesite desde hoy mismo puede preguntar en la Fundación de la Caixa Rural, puede ir a...
Sí, puede venir hasta casa, que abajo están los bedels que están atendiendo y pueden preguntar por la asociación.
Y nos localizarán.
¿Cómo se llama?
Asociación Castellón contra el Cáncer,
vale.
Junta Local de Villarreal.
Perfecto, pues ya los tenemos localizados.
Pues bien, será un placer atender a cualquiera que lo necesite.
Paco Bielsa, muchas gracias por haber venido un día tan señalado como hoy. Y a usted, doctor, pues qué decirle, que muchísimas gracias por toda la labor que hacen.
Muchas gracias a ti por dar visibilidad a este problema. Yo antes, si me permites, antes de finalizar, me gustaría decir que las mujeres acudan a sus revisiones, que acudan a las revisiones del cáncer, que es importantísimo, porque cuando se diagnostica precozmente, cuando el cáncer se diagnostica y es pequeñito, la curación es mucho más alta, con lo cual siempre hay que ser positivos. Tenemos un gran porcentaje de curación. Yo quiero transmitir hoy en el Día del Cáncer un mensaje de positividad y que acudan a las revisiones, y que en cuanto se noten algún bultito, cuando se noten alguna cosa que no tienen clara, una retracción de la piel, pezón hundido, que sangra por alguna secreción por el pezón, cualquier signo de alarma, que consulten con su profesional, con su médico de cabecera, o con su cirujano, o con su oncólogo, con quien quieran consultar, o con un sanitario, para poner en marcha el proceso de diagnóstico, porque cambia el pronóstico, cambia cómo va a evolucionar esa enfermedad si lo detectamos pronto, así lo detectamos cuando ya es más grande.
Pues con ese consejo que nos da usted, nos quedamos. Muchas gracias a los dos y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.